Bueno, vamos ahora. Okay. Padre, si deseo, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema del Evangelio de Juan. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Y este capítulo muestra a Jesús como el gran médico. Okay, entonces vamos a ver un poco sobre lo que pasó aquí. Okay, vamos a Juan 1. Perdón, Juan 5, versículo 1. Juan capítulo 5 y versículo 1. Vamos a comenzar viendo un milagro que Jesús hace con alguien. Okay. Juan 5, versículo 1 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén junto a la puerta del ganado un estanque que en lengua hebrea es llamado Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ya hablamos de esos versículos. Siguiendo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús le vio echado y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo, dícele: ¿Quieres ser sano? Y el enfermo respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. ¿Okay? Y aquí estamos viendo a Jesucristo sanando a un enfermo que era enfermo 38 años, casi toda su vida. Okay. Y este milagro es el tercer milagro que estamos viendo en este Evangelio de Juan, es tipología de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, los primeros tres milagros, cambiando agua a vino, a la fe de ese cortesano resultando en su hijo siendo sanado y este enfermo aquí que es sanado. Esos tres juntadas muestran cómo funciona la salvación, cómo es que alguien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, tienes que tener el agua que es la palabra de Dios. Como viste con ese cortesano, tienes que tener fe. ¿Sí ve? Y cuando tienes esas dos cosas, Dios llega a ti por medio de su gracia para darte esa salvación. Y como vimos aquí, Jesús buscó a ese enfermo, ¿sí ve? Porque ya entendió que estaba ahí mucho tiempo, entonces lo buscó, perdón. Okay. Vamos a versículo 6 otra vez, vamos a mirar lo que pasó exactamente en este evento. Okay. Juan 5, 6. Como Jesús le vio echado, ¿sí ve? Jesús viendo a nosotros en nuestra situación espiritual, caminando aquí en tinieblas, no conociendo a Dios ni nada, Jesús mira a nosotros y nos busca, ¿sí ve? Y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo estaba enfermo espiritualmente, hermanos? Para mí, 24 años de mi vida. Para usted, tú lo sabes, pero Dios te buscó. ¿Y qué hizo Dios? Dícele, ¿sí ve? Él habla, está dándote la palabra de Dios. ¿Quieres ser sano? ¿Sí ve? Dios dice, ¿quieres conocerme? ¿Quieres tener relación conmigo? ¿Sí ve? ¿Quieres ser sanado espiritualmente por el renacimiento? Dice Jesús en estos días. Versículo 8. Ve esto. Después de esa persona que escuchando la palabra, él responde de una manera que muestra que él es terrenal pensando en ese agua. Y ya vimos que ese ángel ahí era un ángel maluco. Y Dios sigue otra vez, ¿okay? Dando más palabra para ayudarle. Y él dice, versículo 8, Dice de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y como vimos en versículo 9, este hombre escucha la palabra y mezcla eso con fe. Okay. Porque si piensas en lo que Jesús dijo, que dijo, levántate, toma tu lecho y anda, obviamente eso es imposible físicamente, ¿no? Este hombre estaba enfermo así, no podía caminar para 34 años. Entonces, él tenía que tener fe para escuchar esa palabra que tiene ese poder y responder de una manera que él decidió, ah, ¿quién está hablando a mí? Yo voy a hacer lo que dice, ¿sí ve? Poniendo confianza en esa persona que habló, y era Dios que estaba hablando con él. Y cuando eso pasa, Dios da su gracia y por eso sanó ese enfermo, ¿sí ve? Todo eso es tipología. Y la cosa que quiero que saben, hermanos, es que hoy en día Dios puede sanar a personas físicamente, es posible. Pero Él lo hace directamente, Él no va a usar a un hombre, un apóstol, algo así, que tocan personas, como viste en Actos, eso se acabó. Pero Dios ya sigue sanando a personas si Él quiere. Depende de Él, y es por eso que siempre estamos ahí orando a Dios, para personas, para hermanos que están enfermos. Dios puede usar las maneras que están aquí naturales o Él puede meterse un milagro pequeñito por ahí, no sabemos. Pero Dios puede intervenir si Él quiere. ¿Okay? No es contra la Biblia si Dios hace eso. ¿Sabes qué? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto es tierra santa, técnicamente, ¿no? Y Dios puede sanar eso si Él quiere. Depende de lo que Él tiene para ti. Amén. Okay. Y bueno, vea que ese cojo respondiendo, ese enfermo, resultó en un milagro físico pasando ahí. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Dios quiere que haces, que estás ahí haciendo cosas que son contra su naturaleza. Por ejemplo, predicando en la calle, dando el evangelio, tratando a personas, comenzando conversaciones sobre Jesucristo. Todo eso es contra su viejo hombre. Todo eso es contra lo que eres. Pero Dios te da el poder por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Santa Biblia, para que sí, puedes hacer esas cosas sobrenaturales, como hablar a personas sobre Jesús y que ellos necesitan a Él. Okay. ¿Eso es sobrenatural, Manuel? Yo estaba pensando en Superman. No. Eso es sobrenatural, poniendo confianza en Jesús, siendo renacido, hablando de Él, sí. Volando, eso es nada para Dios. Okay. Y tú vas a hacer eso algún día, cristiano, gloria a Dios por eso. Pero la cosa más difícil es hablando de personas y diciendo a ellos que ellos necesitan a Jesucristo. Hablando de ellos sobre la verdad, el camino, la vida, que es Jesús. Okay. Otra cosa aquí que quiero que nota. Vea que Jesús no dijo, bueno, levántate y camina hasta el estanque. Salta dentro de eso y sale y después te voy a ayudar con su enfermedad. ¿Okay? O venga, yo te ayudo, yo voy a levantarte, echarte ahí en ese estanque y después te saco y voy a hacer ese milagro. ¿Okay? Había una piscina ahí, un estanque de agua ahí en ese lugar de Bethesda. Y digo esto porque la salvación tiene nada que ver con el bautismo de agua, ¿sí ve? Bañándose en agua no va a salvar a su alma. Es escuchando y respondiendo con la fe a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y cuando Él ofrece su gracia diciendo, confía en mí. Y lo que hizo para ti en Calvario, eso es la manera que recibes a Él. No confía en mí y también sáltate ahí en un tanque de agua por ahí que está en una iglesia. O que está en un río o donde sea. Eso salva a nadie. ¿Okay? Bautistas hacen ese bautismo de agua para obedecer la Biblia. Es su mandamiento ahí. Para mostrar públicamente que ellos ya son salvos. No para recibir a Cristo. ¿Okay? Pero bueno. Jesús salva, Jesús, Jehová salva. No Jesús agua. No, 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 no. ¿Ah? Bueno. Otra vez, versículo 5. Vimos ahí que dice, y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Entonces vamos a mirar este número, 38 años. Y la otra cosa con doctrina es que este hombre representa o es tipología de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 2. Deuteronomio 2. Es el quinto libro de Moisés. Quinto libro en su Santa Biblia. Deuteronomio 2, versículo 1. Esto es Moisés hablando y él dice, y nos volvimos y partimos al desierto camino del mar Bermejo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Versículo 14. Entonces estamos viendo lo que pasó con Israel, su historia, cruzaron ese mar Bermejo. Versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barne hasta que pasamos el arroyo de Zarer fueron 38 años, ¿sí ves? Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Entonces, después de cruzando ese mar Bermejo, ellos quedaron en el desierto para más tiempo. Y vea que Jehová lo hizo según un juramento. Y la pregunta es, ¿por qué ellos estaban ahí para tanto tiempo? 38 años. ¿Qué pasó? Okay. Vamos a Números 13. El libro de Números, capítulo 13. Para que sepas, ese camino desde el mar Bermejo hasta la tierra prometida es, si es directo, es solamente 11, 12 días, algo así. No es 38 años, entonces no es porque la distancia era grandote. Okay. Números 13. Y vea eso, Números 13. Hay algunos aquí que saben que el número 13 es el número de rebelión. Es un número que representa como el anticristo y cosas así. Números 13 y versículo 1. Vamos a ver Israel cometiendo rebelión contra Jehová. Números 13, 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envíate hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Eso es la tierra prometida, Canaán. Que yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de tus padres enviaréis un varón. Cada uno príncipe entre ellos. Entonces Jehová tiene un plan. Manda a esas personas a esta tierra de Canaán para hacer algo. Para mirar por la primera vez esa tierra prometida. Pone eso en su mente. Okay. Vamos a ver lo que pasó y después conectar esto a algo en el Nuevo Testamento. Okay. Números 13, versículo 17. Hay una lista ahí de las personas, los espías. 17. Y envió los Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subir por aquí, por el mediodía, y subir al monte, y considerar la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o flaco, si es poco o mucho. ¿Qué tal es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tales son las ciudades habitadas, si son de tiendas o de fortalezas? Ítem, cuál sea la tierra, si es gruesa o magra, si hay en ella árboles o no. Y esforzaos y coger del fruto de la tierra. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas, ¿ves? ¿Recuerda eso? Las primicias. Ese tiempo de las primicias, las primeras uvas que van a salir. Que ellos se fueron entre la tierra prometida. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin. Cosas raras, Sin. Esa palabra en inglés significa pecado. Estaba en el desierto de pecado. Bueno, hasta Rob entrado en Emat. 22. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aquimán y Sisa y Tolmai, hijos de Enac. Entonces encontraron gigantes. Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Esa oración ahí, si hay un hermano que tiene interés, usas eso para entender cómo fue que la gente expandieron desde el lugar donde estaba Noé hasta toda la tierra. Y tú puedes usar eso para ver que es posible que gente camina desde donde estaba Noé hasta, por ejemplo, los Américas. Es posible hacer eso antes de que las aguas subieron y había separaciones entre los continentes. Pero siguiendo, que 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí contaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en una barra, y de las granadas y de los higos. Y llamó aquel lugar Naalescol por el racimo que cortaron de allí 2 hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. ¿O vea eso? Entonces tenemos esta cosa de 40 horas. Ya vimos que 13 tiene que ver con rebelión. 40 días. ¿Recuerda eso? 40 es el número de como prueba, juicio, para ver lo que va a pasar con alguien. Y cuando estudias la Biblia vas a ver que 40 tiene que ver con esto mucho. Para que sepas, había 2 años entre el viaje de Israel desde el Mar Bermejo hasta donde estaban, que llegaron aquí a Números 13. Y va a ser después de esto hasta que la segunda generación llega a la tierra prometida. Eso es 38 años. Entonces 38 más 2 es 40. ¿Sí ven? Pero vamos a ver todo esto aquí. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Farán, en Cades, y dieronles la respuesta y a toda la congregación, y mostrándoles el fruto de la tierra. Y contáronle y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente corre leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, aparentemente la tierra es buena. No es maga, es buena. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos allí 2 hijos de Enac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Geteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces parece que gente llegaron ahí, 2 espías, y están ahí contando que encontraron gigantes y personas así. Pero vea lo que dice Caleb, 30. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos subiendo y poseámosla, que más podremos que ella. Vea la confianza de Caleb, porque ya sabe que tiene a Jehová. ¿Por qué vas a temer si Jehová está ahí? Jehová ni si no. ¿Sí? Jehová es su bandera. Tiene que preocuparse. Si es usted y Jehová, ya tiene la mayoría. Vea, Caleb tiene confianza en Dios. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y infamaron la tierra que había reconocido con los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. ¿Sí ve? Gigantes. Hijos de Enac, de 2 gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos también a ellos. Entonces, los gigantes son grandes y los hombres son pequeños, ¿sí ve? Piensa en, si quiere, en Goliat, pero los gigantes de ese tiempo eran mucho más grandes que Goliat. Goliat es como basurito comparado a ellos. Okay. Pero los hijos de Dios y los hombres, esos son personas, no son gigantes. Bueno, no voy a hablar de ese tema en ese momento, pero hay versículos como este que muestra que hay un problemita ahí. Okay. Bueno, siguiendo. 14, versículo 1. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces y lloró el pueblo aquella noche y quejáronse contra Moisés. ¿Y ves eso? No quieren seguir a Caleb, quieren seguir a otros espías que estaban ahí preocupados gigantes. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón, todo hijo de Israel, y dijéronles toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Okay? Versículo 34. Entonces, ¿qué va a pasar por ellos ahí quejando contra lo que dijo Dios? ¿Okay? Versículo 34. Dios decide juzgar en esta manera y él dice: conforme al número de los días en que reconociste la tierra, 40 días, día por año, día por año, llevaréis vuestras iniquidades 40 años y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Si esto no hiciera toda esta congregación mala que se ha juntado contra mí, si ve, está contra Dios cuando están ahí quejando a Moisés y a Aarón, y contra Caleb y contra Josué, están contra Dios. ¿Okay? En ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Y eso es lo que Jehová juró, ¿sí ve? Entonces, 38 años, como vimos en Deuteronomio, eso era lo que faltaba de esos 40 años, porque ya estaba ahí caminando 2 años, cuando Dios caminaba con ellos enseñándoles cosas en Levítico y todo eso, cómo manejarse, y después se dejaron a ellos en Números para por fin caminar, sí, como solos, y ver cómo reaccionan o cómo van a hacer las cosas. Piensa en ti, cristiano. Había un momento que cuando renaciste, que Dios estaba ahí muy cerca ayudándote y todo eso, pero cuando crezcas en la fe, Él te deja para ver si realmente aprendiste o no. Y bueno, Israel no lo hizo. ¿Okay? Y esa generación pagó. En esa manera murieron por ahí. ¿Okay? Entonces, conectando esto al Nuevo Testamento, vimos que tenía las primicias. Y vea, que cuando las primicias, esas primeras uvas, llegan a Israel, ellos rechazan las primicias. ¿Quién es la primicia? Bueno, 1 Corintios 15 dice que Cristo es la primicia, ¿no? Cuando Jesucristo llegó la primera vez, Israel recibió a su Mesías, ¿no? Rechazaron a él, ¿sí ve? Tipología. Hicieron la misma cosa. ¿Y sabes que por eso? Había 40 años después de la resurrección de Jesucristo que viste lo que estaba pasando, libro de Actos, etc. Y después de 40 años, ese templo de ellos fue destruido de los romanos. ¿Sí ve? Muy interesante cómo funciona todo eso. Ok. Bueno, regresando a Juan 5. Vamos ahí, Juan 5. Ok. Este hombre enfermo estaba en el desierto de pecado espiritualmente, ¿no? Él estaba atrapado en la ley. ¿Okay? Él no tenía la vida de cumplir esa ley. Él era enfermo, no podía hacer nada. ¿Okay? Pero Dios llegó ahí para ofrecerle la gracia, ¿sí ve? Si él lo quería, depende de él. Él dio la palabra, vas a escucharlo y tratar de obedecerlo por la fe o no. Si lo hace, la gracia está ahí. Si no lo hace, no vas a recibir la gracia, ¿sí ve? Okay. La gracia puede levantarte espiritualmente, renacerte. Okay. Por la gracia sois salvos, ¿sí ve? Por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Todo eso está conectado ahí. Okay. La gracia puede darte vida. Okay. Puede ayudarte a vencer contra la ley, porque la ley solamente te entrega la muerte, porque muestra que eres un pecador y merece la muerte. Pero la gracia de Dios llega para que puedas vencer contra la ley. Okay. También, acuerda que este hombre estaba cerca de un estanque. Okay. Se llamaba el estanque del ganado, que estaba ahí en Bethesda. Okay. Y Bethesda significa la gracia, la casa de gracia, la casa de misericordia, ¿sí ve? Y acuerda que Dios, Jesucristo, Él entró por la puerta del ganado, porque hay diferentes puertas, como ya vimos. ¿Okay? Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí ve? y vea que ese cordero entró por la puerta del cordero ofreciendo su gracia a alguien que no puede salvar a sí mismo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Dios extiende su mano a ti también. ¿Vas a recibirle? Él siempre extiende la mano derecha de comunión. Él no quiere darte la mano izquierda de juicio, ¿ok? Él no quiere hacer eso, quiere salvarte. Él quiere ofrecerte su gracia. ¿Vas a escucharlo o vas a seguir ahí rechazándole? Su decisión. Ser como ese enfermo. Escucha la palabra y lo recibe y pone fe en eso. Y Dios puede hacer un milagro en su vida. También, esto aquí, había muchas cosas con cinco ahí. Okay. Cinco en la Biblia, estamos hablando de mucho de números hoy, cinco en la Biblia significa dos cosas. Y vamos a enfocar en uno hoy. Significa la muerte, vamos a poner eso al lado. Y significa la gracia, los dos. Okay. Gracia. Por ejemplo, estamos en Juan 5. Si ven, en Juan 5 estamos viendo un milagro sobre la gracia. Okay. Hay cinco pórticos cerca de este estanque en Bethesda, donde está el Cordero de Dios, que está lleno de gracia. ¿Sí ve? Pero cinco pórticos. Claro. Okay. Y hay cinco sacrificios cuando estudias Levítico. Cinco. Los cinco principales. Okay. ¿Cuáles son? Hay uno de pecado, uno de, creo que traspasar. Hay uno de paz, hay uno de holocausto y la otra, no me acuerdo cómo se llama en español, discúlpame. Okay. Yo sé cómo es en inglés. Pero bueno, hay cinco, ¿sí ve? Y necesitas esos cinco para tener comunión con Dios. Y la gracia te junta para que puedas tener relación con Dios, ¿sí ve? Y era así para Israel. Okay. Si piensa en David, cuando estaba peleando con Goliat, uno de los gigantes, en su bolsa había cinco piedras. Él estaba listo, ¿sí ve? Con la gracia de Dios. Y por la gracia, él tiró una vez y murió Goliat. ¿Sí ve? Okay. Eso es 1 Samuel 17, si quiere leer ese cuenta, pues. Y también Jesús, él tenía cinco heridas en su cuerpo. Dos manos, dos pies y aquí al lado. ¿Sí ve? Cinco. Por eso la muerte tiene que ver, porque por la muerte de Cristo recibimos la gracia, ¿sí ve? Cuando ves a Cristo, por fin, en su cuerpo glorioso, vas a ver que tiene todas esas heridas ahí. Vas a ver lo que hiciste a Él. Por eso vas a saber quién es Dios. Y vas a darle gloria. ¿Okay? También, la cosa rara con Juan, el apóstol, él escribió cinco libros. Es como el Torah del Nuevo Testamento. Porque Moisés escribió cinco libros de la ley. Bueno, Juan escribió cinco libros de la gracia. Muy raro, ¿no? ¿Okay? También, el nombre Juan significa la gracia de Dios. También significa Dios es amable y por eso Él quiere darte gracia. ¿Okay? Muy raro cómo eso pasó, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, entonces estamos en Juan 5, ¿no? Entonces vamos a ver la respuesta de los religiosos con el milagro de Jesús, ¿okay? Que él hizo a este enfermo. Entonces vamos a Juan 5 y versículo 10. Vamos a ver qué ellos piensan sobre lo que pasó aquí. ¿Okay? Juan 5, versículo 10 dice: entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. 11. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Entonces vea que esos religiosos básicamente atacan a ese sanado con palabras: tú no puedes hacer eso. ¿Quién te sanó? ¿Quién quebró el sábado? ¿Sí ve? Comienza quejando. Parece como Israel, ¿no? Como ya leímos. quejando contra alguien que ya conoció a Dios. Increíble, ¿no? Y la cosa rara, hermanos, esto pasó contigo cuando tú conociste a Dios la primera vez. Cuando renaciste y comenzaste hablando con otros sobre Jesús. Porque ese enfermo es como tipología de un cristiano que fue recién nacido, otra vez. O fue renacido recientemente, eso es lo que quiero decir. Que me acuerdo cuando eso pasó conmigo, por ejemplo. Yo quería hablar con otros sobre Jesucristo, pero yo no sabía nada. Y cuando hablé con algunos en mi familia, ellos atacaron a mí, usando todo lo que ellos sabían de la religión. Me acuerdo a alguien diciendo a mí, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y yo no sabía los 10 mandamientos, ¿sí ve? Yo solamente sabía algunos de esos que yo quebré en mi vida, como adulterio, mentiras, robando, no alabar a Dios. Yo sabía eso, pero yo no sabía todos los 10. Y esa persona, mi familia, usaba eso contra mí. Tú ni siquiera sabes los 10 mandamientos, entonces, ¿por qué voy a escuchar a ti sobre esta cosa de la salvación? Ignorando el punto que yo estaba mostrando, que no importa si yo no sé todos. Yo sé que quebré estos y que necesito un salvador. Pero él no importaba, ¿sí ve? Ellos usan su falta de entendimiento contra ti, especialmente cuando eres un bebé. Okay. Vamos al versículo 13 otra vez y ver esto. Okay. La primera frase. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, ¿sí ve? No, cuando tú conoces a Cristo, tú no sabes mucho sobre Él. No sabes mucho sobre la palabra de Dios. No sabes mucho cómo defender su fe. Entonces, este enfermo que ya fue sanado, es tipología de un cristiano que renació recientemente, ¿sí va? Okay. Y vea lo que pasa. Okay. El diablo llega con sus religiosos ahí tratando de destruir la fe de este bebé en Cristo. Sabes que el diablo es muy bueno haciendo esto. Él sabe que ya no puede llevarte al infierno porque ya eres salvo de Dios, pero él va a destruir su testimonio, él va a destruir su confianza, él va a tratar de deprimirte, hacer todas esas cosas, y él le gusta destruir a los bebés. Y por eso hoy en día, en este mundo, con todos los cristianos que existen ahí, la mayoría hacen nada para Dios. Ya lo he visto. Y es por eso estamos viendo aquí la malevolencia de religión. Y esto es contra, ¿okay? Esto es contra Jesús. Estamos viendo eso. Dios hace un milagro, Dios te salva, te renace, y ¿sabes qué? Los religiosos llegan y ellos hablan y atacan a ti. Son malevolentes contra ti. Tienen malicia contra usted porque conociste a Dios. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? Versículo 10. Okay. Versículo 10 dice, segunda frase, dice, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué cosa hay? Okay. Esa frase hay. Mi pregunta es, ¿a dónde sacaron eso? Eso no está en el Antiguo Testamento. Yo nunca leí que eso era malo. Nunca. Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde esos religiosos sacaron esta basura aquí? Okay. Bueno, lo sacaron un libro que se llama el Talmud. El Talmud de Babilonia. Babilonia, oh, ya escuchaste algo malo, ¿sí ve? Esos son comentarios y cosas que algunos sagrados de judíos agregaron cuando estaba ahí en Babilonia durante el tiempo de Nabucodonosor. Y cuando regresaron tenían sus comentarios y ellos agregaron más cosas y más cosas para hablar sobre lo que debe estar en la Biblia, en las mentes de ellos, y agregaron a la Biblia. ¿Y sabes qué? Agregaron esta cosa estúpida que no puedes traer un lecho en esa... ¿Está citando eso? Okay. ¿Sabes qué? En este día hay muchos que siguen sus comentarios. Hay muchos que siguen sus otros libros aparte de Santa Biblia. ¿Okay? Y Dios tiene un dicho para ellos. Vamos a Mateo. Mateo 7 y versículo 3. Oh. Marcos, yo creo que es. Marcos 7 y versículo 13, disculpa. Ajá. Es Marcos. Lo noté mal en mis notas. Marcos 7 y versículo 13, la Biblia dice. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, eso es Jesús hablando con los judíos, diciéndoles que están invalidando la palabra con sus tradiciones. ¿Sí ven? Eso es como el Talmud, eso es como el catecismo, eso es como el Vedas, el Rig Veda, el Corán. Esos son como los comentarios de cristianos también. Como los que fue escrito de Calvino, de Arminios. Que hay gente que lee en eso y cree en eso más que la Biblia y ya se convirtió a hacer algo malo, ¿sí ve? Tenemos que dar cuenta de eso, que la Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica, la Santa Biblia. Toda escritura es inspirada divinamente. Tienes la Biblia en este momento, en su mano, lo puede tener. Es presentemente como disponible para usar, para creer, para leer y para practicar en su vida. Okay. No quiere ser como esos judíos, ahí gritando a personas. No, 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 no. Tú no recibiste al Espíritu Santo, no fuiste bautizado en agua. ¿Cómo así? ¿Tú no tienes esa segunda bendición? ¿Sí? Mentiras del diablo. Bueno, siguiendo. Vamos a Juan 5 otra vez. Juan 5. Y vamos a ver versículo 14 que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, ya está sano. Entonces Jesús encuentra al enfermo, ¿sí ve? Y él dice, he aquí, ya está sano. No peques más porque no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Y vea eso, que Jesús busca a la persona que él sanó. ¿Sabes qué, cristiano? Jesús busca a ti después de él te salva. Después de que renaces, él está contigo. Y Él quiere seguir contigo, ayudando a ti para que creces en la fe. Él te da más palabra para que puedas crecer, para que puedas vivir esta vida cristiana, ¿sí ve? Y Dios te busca. Gloria a Dios. Eso es gracia otra vez. Hay una gracia que te salva y hay una gracia que te ayuda a servir a Dios. Y ¿sabes qué? Con los dos, Dios está ahí, extendiendo su mano derecha otra vez. ¿Quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres tomar su cruz y seguirme, pues? ¿Tú quieres seguir eso? Estoy aquí. Estoy aquí. Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús nunca te dejará ni desamparará. Amén. Okay. Y la otra cosa es que dice que Jesús encontró a ese hombre en el templo, ¿sí ve? El hombre estaba en el lugar a donde estaba Dios, el templo de Dios. Y Dios encontró a él ahí. ¿Estás en el templo de Dios espiritualmente en estos días? ¿Qué ¿Sabes qué? Cristiano, si renaciste, el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres el templo. Pero con eso, el Espíritu Santo usa el templo de sus palabras que está aquí, el libro, la Santa Biblia. ¿Tiene los dos? ¿Qué? ¿Estás orando a su Dios? Esas son las tres cosas que necesitas. ¿Qué? ¿Estás asistiendo a la iglesia local? Todo eso tiene que ver con creciendo en la fe. Tú puedes mirar a la iglesia local como ese edificio, como la casa de Dios, si quieres, eso está bien espiritualmente, úsalo. Porque el punto es que estás ahí haciendo comunión, estás reuniendo con los hermanos que conocen a Dios también, y ellos te ayudan para que creces en la fe. Le pones más fuerte en su fe para que sirves a Dios de una manera mejor cada vez que estás aquí y haciendo cosas en su vida. Okay. Otra cosa aquí, Jesús dijo, no peques más. Y yo sé que cuando gente lee en eso se preocupa mucho. Pero la primera cosa que tienes que entender, hermanos, es que si Dios lo dijo, el poder de hacerlo está en la palabra. Es posible. ¿Qué estás diciendo, Manuel? ¿Estás diciendo que crees en perfección o que nunca vas a pecar después de ese momento? No. Yo fallo, yo fracaso, me equivoco. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa de mí. Eso es lo que quiero mostrar. Dios dio el poder. Y cada vez que pecas es porque escogiste mal en una decisión que era menos que un segundo. Si mirase su vida así, en momentos de un segundo y siempre hiciste lo bien, eso va a ser momentos que no estás pecando, ¿sí ve? Tú puedes ser un día cristiano que no peques tanto durante todo el día. ¿Okay? Si su nuevo hombre domina, la mayoría del día no estás pecando. ¿Sí ve? Es posible hacer así, tener un testimonio bueno para Dios. Eso es posible. Yo no estoy diciendo que nunca vas a pecar. ¿Okay? Porque tú eres el problema. No Dios, Él dio la palabra. ¿Okay? Y el punto es que cuando Dios dice esto a ese enfermo, Él quiere que él siga en la fe, que él se madura, se pone más adulto en su fe, se crezca en la fe. Y cuando madura, su nuevo hombre se crezca y domina su vida, vas a básicamente vivir esto, a lo menos en la manera de vista. Va a ser duro aquí, pero cuando la gente te ve, no van a decir, ah, obviamente es un pecador por ahí, haciendo fornicación y adulterio y bebiendo alcohol y bla, bla, bla. Ellos van a decir, mirar a ti y decir, ese realmente cree lo que dice. Eso es lo que quieres. Okay. Versículo 15. La Biblia dice, el hombre se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Me gusta esto. Vea que este hombre, este enfermo que fue sanado, él creció en la fe. Él ya sabe quién fue que sanó a él, que es Jesús. Él sabe el nombre. ¿Okay? Él tiene celo ya con ciencia. Antes él tenía celo sin ciencia, pero él ya sabe, tiene los dos y sabe lo que él hace. Él se va a esas personas, esos judíos que estaba atacándoles, y él dice, vea, fue Jesús. Él usa su ciencia contra esas personas para mostrar a ellos que necesitan a Jesús. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Eso es muy bueno, ¿no? Debe ser así, cristiano. Puede ser que a veces estás ahí peleando espiritualmente con alguien y ellos dicen algo que no tienes respuesta. Ok, bueno. Busca la respuesta ahora a Dios, que te pone otro cristiano ahí que ya escuchó eso, él te enseña. Y sabes que cuando eso pasa otra vez, estás listo. Eso no va a repetir. ¿Sí ve? Eso se llama creciendo en la fe. ¿Ve? Respondiendo a lo que pasó en una manera que es como, yo no quiero que esto pase otra vez. Yo debo saber. ¿Ve? Yo quiero santificar Jehová, el Señor Jesucristo, en mi corazón y ser listo para dar una respuesta a cualquier hombre que quiere saber de la esperanza que está en mi corazón. ¿Okay? Según mansedumbre y temor de Dios. Para que no puede calumniar sobre Dios. Enfrente de mí, a lo menos. Eso es lo que quieres hacer, ¿sí ve? Yo ponía aquí que este que fue sanado buscó los líderes religiosos para decirles que Jesús le sanó. Amén. 16. Versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Vea eso, ahora los religiosos quieren buscar a Jesús. Y procuraban escucharle. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ve esto? Y procuraban matarle. Wow. ¿Religiosos no le gustan a Jesús? Porque la religión no te lleva a Jesús. No conoces a Dios por la religión. ¿Sí ve? Los religiosos odian a Jesús. Odian la verdad. Siguiendo. Porque hacía estas cosas en sábado. Entonces, eso es su excusa, ¿eh? Entonces, ahora estamos viendo la malevolencia de religión. La malevolencia de esos judíos manifestada directamente en la narración aquí, ¿sí ve? Que quería matar a Dios. Increíble, ¿no? Parece como su padre espiritual, ¿no? El primero que es un asesino, ¿no? Bueno. Y acuerda que esto pasó durante un festivo que se llama, como vimos en el último estudio, que fue Pentecostés. Okay. Entonces, en Pentecostés, Jesús hace un milagro. Okay, y esos líderes deciden que van a matar a Jesús, que van a trabajar contra él. Ok, vamos a saltar un poco. Actos 2, Pentecostés, la iglesia, el cuerpo de Cristo está ahí predicando sobre Jesús, contando a estos judíos y todos ellos que ustedes mataron su Mesías, que era Jesús. ¿Y sabes qué? Hacen lo mismo. Dicen, yo no mataba a nadie. No tenemos culpa de eso. Vamos a rechazar a él. Otra vez. ¿Sí ve? Tipología. Ok. Vamos a hacerlo hoy. Los religiosos hoy en día, cuando estás ahí predicando sobre Jesucristo, sobre lo que dice la Santa Biblia, rechazan el Evangelio, rechazan a él, rechazan todo eso. Dicen que tú eres un loco siguiendo ese libro. ¡Qué estúpido eres! Sí, ellos usan esa palabra, no dicen necio, no son bonitos. ¿Qué? Eres un idiota siguiendo a este Jesús. ¡Qué fanático loco hay! Nada cambió. Si no había un gobierno ahí, me imagino que van a matarte. Por ejemplo, en Medio Oeste, eso pasa. Matan cristianos ahí. Que tienen derecho. Okay. Y bueno. Y lo que vamos a ver después de los judíos llegando ahí es Jesús hablando con ellos. Y Jesús ya va a dar un mensaje. Y este mensaje llena todo el resto del capítulo. Entonces voy a escribir cuáles versículos. Pero no vamos a leer todo. Lo que vamos a hacer es leer un poco lo que podemos hacer hoy. Mirarlo con detalles y todo eso. Okay. Y hacer todo lo que podemos y ya. Y seguimos en la próxima enseñanza. Listo. Okay. Y Jesús va a explicar a esos judíos básicamente lo que él hizo, que era dando gracia a este enfermo, ¿sí ve? Y por qué él puede en el sábado. Va a ser muy claro por qué. Va a mostrar a ellos la verdad. Gloria a Dios. Okay. Vamos a Juan 5. Juan 5 y versículo 17, la Biblia dice. Y Jesús les respondió. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿Por qué estás haciendo todo eso el sábado? Oh, porque mi Padre, Él obra y yo obro también. Qué respuesta, ¿no? Y vea cómo responden ellos. Vea lo que pasa, 18. Entonces, por tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, ¿sí ve? Ellos cuando escucharon eso sabían lo que Jesús estaba diciendo, que yo soy Dios manifestado en la carne, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Redentor, el Salvador. Yo soy Jehová, ¿sí ve? Yo soy el que soy. Increíblemente, musulmanes usan esos versículos para decir que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Pero aparentemente los judíos entienden lo que está diciendo Él. Okay. No puedes ayudar a alguien que no tiene comprensión para leer. Okay. Es imposible. Están ignorando lo que está ahí en la narración. Okay. Entonces, estamos viendo aquí, en versículos 17 y 18, que básicamente Jesucristo está diciendo esto. Y ya vimos esto. Jesús es el Padre, son igual. Los dos son Dios. ¿Okay? Ya hay punto. Ay, no, Manuel, tú suenas como esos que son como los pentecostales unidos que creen que Jesús y ya. Y yo no dije eso, pero es obvio que dijo que él es Dios. ¿Okay? La Biblia es más complicada que básicamente las dos opciones que tienes en estos días. Eso es la verdad. Ninguno es completamente correcto. Que hay muchos versículos sobre este tema. Dios es más complicado que todos piensan. Eso debe ser obvio, ¿no? Él es Dios. No puedes entenderlo completamente. Solamente lo que Él revela a nosotros en su Santa Biblia, ¿sí ve? Pero obviamente está diciendo, vea, mi Padre ya obró y yo obro. Y Él va a seguir ahí. ¿Okay? Es por eso te digo, la doctrina de Cristo, la doctrina más importante para una persona en este momento, ¿cierto? Si no permaneces en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. Es imposible. Tienes que tener los dos, porque son igual. Son iguales, pues. Bueno, Jesús va a seguir explicando esto en el resto de este contexto. Versículo 19. Dice, respondió pues Jesús y les dijo, de cierto os digo, vea, esto es cierto, ¿okay? Que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y demuestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces vamos a ver aquí que Jesús muestra que Él es igual al Padre en tres aspectos. Eso es lo que vamos a ver. Okay. En tres aspectos. Okay. Aquí, en versículos 19 a 21, estamos viendo que Jesús es igual al Padre en obras, ¿cierto? Es lo que está diciendo Él, obras. Por ejemplo, como dando vida. Vamos a ver versículos. Okay. Vamos a Filipenses. Filipenses 2. Vamos a ver que hay otros lugares en la Biblia que dice que Jesús es igual a Dios. Bueno, en la Santa Biblia. Vamos a ver que otras Biblias dicen otras cosas. Okay. Filipenses. Dos y versículo 5. La Biblia dice. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Debes vivir así, hermanos. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Entonces, sí, Él estaba aquí en carne como un humano, pero Él es Dios. Y Él lo dijo. Él lo dijo muchas veces. ¿Cómo hay? ¿Sí ve? No lo tuvo por rapiña. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Rapiña es robando, pero una manera completa. ¿Okay? Es una cosa robar una olla y ya en un cosa como un closet de una muchacha que tiene muchas ollas Y es diferente robando uno que robando todos. Cuando robas todos es rapiña, si ves, muy fuerte. Es completo. Cuando Jesús dijo que Él es Dios, Él estaba diciendo eso completamente. Porque Él es ¿qué? La plenitud de la divinidad corporalmente, si ves. Él es Dios manifestado en la carne. Bueno. En 1602, purificada, esa Biblia tan famosa dice: no pensó robo. Entonces, no usa rapiña. Decente, pero no significa exactamente lo mismo, ¿cierto? Puedes robar un poco. ¿Sí ven? No es tan fuerte como no tuvo rapiña. Y sabes que si estás robando gloria de Dios, eso es algo grave. Vas a ir al infierno por eso. Pregunta al diablo si no me crees. Está bien, está bien. La 60. Yo sé que hay algunos hermanos que quieren saber esto. ¿Qué? La 60. Dice, no estimó. No, escucha esto bien. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si quieres, puedes sacar una 60 para leerlo. Pero escucha eso otra vez. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa aferrarse? Significa mantener e insistir con firmeza en una idea. Entonces, ese versículo dice, no estimó el ser igual a Dios como algo que él quería afirmar en una manera fuerte y mantener. Básicamente, él no importaba mostrar a otros que él es Dios y que él es igual a él. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso suena como no tuvo rapiña, ¿cómo dice ahí? No tuvo por rapiña ser igual a Dios. Eso no suena a lo mismo. Es muy diferente, ¿no? Estamos viendo en Juan 5 que Jesús lo dijo y estaba diciendo en una manera firme que Él es Dios a estos judíos. Él lo dijo directamente a ellos, pero según en la 60, no estimó a ser igual a Dios. No estoy preocupado ser como Dios. No estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, yo no voy a ser muy directo a las personas y explicar quién soy yo. Yo no voy a hacer eso. Eso es el Jesús de Juan. Vamos a ver, Jesús dijo muchas veces quién es Él. Que Él es el Mesías, Él es el Cristo, que Él es Jehová, manifestado en la carne. Él lo dijo. Está diciéndolo aquí. La Biblia de las Américas, la famosa, dice algo similar a la 60. No consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No, él no estaba preocupado diciendo a gente que es Dios. Pues nada, ni para tanto. Ni para tanto. Entonces, esas Biblias falsas están mintiendo sobre Cristo, ¿no? Eso no fue lo que pasó en Juan 5, ni en el resto del Evangelio de Juan, ni en los restos de los Evangelios, ni en toda la Santa Biblia. Porque, ¿sabes qué? Este libro confiesa que Jesús es Dios y que necesitas a Él para que puedas ser salvo, ¿no? Versículo 21, Juan 5, 21. ¿Qué dice? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, Jesús está diciendo, vea. Yo puedo dar vida como el Padre, como levantar a los muertos. Entonces, Él confiesa con obras, esa cosa con las obras, está confesando que Él puede dar vida a los muertos. Y lo que quiero mostrar aquí es que en la Santa Biblia hay tres cuentas de Jehová levantando a los muertos en el Antiguo Testamento y hay tres cuentas con Jesús también. Es igual en número. Eso es muy raro, ¿no? Okay. Bueno, con Jehová. Había una vez en Primera de Reyes de 17, con Elías haciendo eso. Otra en Segunda de Reyes 4 con Eliseo, que siguió a Elías. Y Segunda de Reyes 13:21. Alguien fue resucitado cuando fue llevado cerca a los huesos de Eliseo, porque ya estaba muerto. Entonces Eliseo muerto. Y sabemos que Elías y Eliseo son tipología de Jesús en muchas maneras. Pensando en Eliseo muerto, eso es como Jesucristo cuando él resucitó, ¿cierto? Y ahora está sentado a la diestra de la majestad. Él ya puede dar gracia y salvar y dar vida a cualquier persona en este momento, ¿sí ve? No tienes que tocar sus huesos, pero tú puedes participar de esa propiciación que es su cuerpo y su sangre preciosa que fue derramado para salvarte de sus pecados si pones confianza en él. ¿Sí va? Y él puede darte la vida. Y bueno, con Jesucristo. Okay. Con Jesús. Había una vez con la niña del príncipe. En Mateo 5, versículos 38 a 42, y o puede ser que fue Marcos. Okay, y lo ponía mal otra vez. Voy a chequear eso. Pero siguiendo, hay otro en Lucas 7. Okay, y también Lázaro en Juan 11. Y este era el niño de la viuda de Naín, okay, en Lucas. Y esta era la niña de ese príncipe. Y voy a ver si es Marcos. Sí. Talitha Kumai, ¿sí ve? Era Marcos. Disculpen por eso. ¿Ves? ¿Atreves? Y tú puedes hacer eso en sus estudios como privados y ver eso. Muy interesante. Okay. También, el segundo aspecto, versículo 22. Juan 5, 22. Dice ahí, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces son iguales en juicio también, no solamente en obras, en juicio. Y vamos a leer un versículo y ya. Segunda de Timoteo 4 y versículo 1. Segunda de Timoteo 4 y versículo 1, ¿qué dice? Requiérote pues, yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí ve? Va a juzgar a los vivos en su manifestación y a los muertos en su reino, como dice ahí. Okay, algo interesante ahí. Okay. Los vivos, tribunal de Cristo. Los muertos, gran trono blanco. Y la cosa rara ahí es que hay mucha gente que dice, Dios va a juzgarme, Dios va a juzgarme, deja de juzgarme, cristiano. Y sabes que sí, Él va a juzgarles en el gran trono blanco y van a estar ahí como los muertos ahí. Van a verlo como un muerto que no conoce a Él. Y ellos llegan ahí pensando que sí, mis buenas obras van a funcionar, ¿no? Dios va a probar a ellos que son injustos y va a echarles en el lago de fuego. Exactamente como dijo ese cristiano. Me imagino que Dios va a llevar a su hijo, ese hijo que habló con él, ahí para testificar contra esa persona. Dijiste sobre mí, el cristiano, ah, claro. Pero él no importaba, él me dijo que no me juzgas porque Dios va a juzgarme. Yo dije que sí, Jesucristo va a juzgarte. Y él no entendió. ¿Sí ve? Gente dice Dios va a juzgarme y no entienden que sí, Dios va a juzgarte, pero es Jesucristo, ese hombre. Él va a hacer el juicio, un hombre va a juzgarte. Entonces, ¿por qué estás evitando a ese hombre? ¿Sí ve? No puedes tener al Padre si no tienes al Hijo. ¿Ah? Y también, el tercer aspecto, versículo 23, o Juan 5, 23. ¿Qué dice? Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí ves eso? Entonces son iguales en honor. Honor. Okay. Y la cosa rara es que hay muchos en el mundo que dicen, sí, yo estoy ahí orando, honrando a Dios. Yo estoy ahí alabando a Alá. Estoy ahí alabando a cualquier Dios por ahí. Pero ellos odian a Jesús. No quieren dar honra a Él. Y según Jesús, si no honras a mí, no estás honrando al Padre. Eso es lo que Dios el Padre quería, que honras al Hijo. Por eso Él dio su Hijo. ¿Sí ve? Y cristiano, es por eso que debes orar al Señor Jesucristo. No a Dios el Padre, no a Dios el Espíritu Santo. ¿Viste cristianos que enfoquen en esos dos nombres y no hablan sobre Jesucristo? No está dando de honor. Y sí, son salvos y ponían confianza en Él, pero no están usando su nombre porque no quieren que Jesucristo tiene señorío en sus vidas. Y por eso enfocan en sus doctrinas falsas. ¿Sí ve? El Espíritu Santo entró a mí cuando fue bautizado de agua. Oh, Dios el Padre está bien conmigo, Él es mi papá, somos amiguitos por ahí, yo peco como quiero, pero la gracia se abunde contra el pecado. Todo eso. ¿Sí ve? No están dando honra al Señor Jesucristo porque no quieren seguirle como Él dijo en su libro. Y por eso no está dando honra a Dios ni al Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió esto y no quieres escuchar a su guía. ¿Okay? Es el Espíritu de Jesús. Y puedes decir, pero ¿por qué es así? ¿Por qué tenemos que honrar al Hijo? Versículo 20, Juan 5, 20. ¿Qué dice? Porque el Padre ama al Hijo. Eso es la razón. Ese amor. Dios entregó a su Hijo que Él ama, que tiene contentamiento perfecto con Él, y Él entregó a Él para morir para ti. ¿Y tú vas a rechazar ese amor? ¿Vas a rechazar a Cristo? ¿Vas a pagar entonces? ¿Okay? Eso no es un juego. Es básicamente la obra de Dios el Padre. ¿Okay? Que debes honrar a Cristo, por eso Él envió a Cristo. ¿Sí ve? Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Doctrina de Cristo otra vez. Otra cosa triste, hay otros Jesús. Hay el Jesús de catolicismo, el Jesús de mormonismo, el Jesús de testigos de Jehová, rusalismo, como dice, el Jesús el profeta Mahomaísmo, ¿okay? El Jesús de hindúes que sigue ahí con Krishna. Yo vi una foto ahí en Facebook. Krishna y Buda caminando con Jesús. Ese es el Jesús de catolicismo que tiene una de esas cosas ahí. Santo, uno de esos círculos encima de su cabeza. Pero está ahí caminando como si fuera todo está bien con nosotros. Si sigues un Jesús así, ¿sabes qué? No estás siguiendo a Jesús a Santa Biblia. No estás dando honra al Padre. No, no conoces a Dios para nada. La verdad es esto, hermanos, muy simple para terminar. Vamos a primera de Juan 5 y versículo 20 para terminar. Primera de Juan 5 y versículo 20, la Biblia dice: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Sí ve? Mi Padre obro y yo obro. ¿Sí ve? Yo y mi Padre somos uno. ¿Sí ve? Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y da vida eterna. Mi Padre puede dar vida y yo puedo dar vida a cualquiera. ¿Sí ve? Como yo quiero. Yo puedo hacer lo mismo, dice Jesús. Él es la vida eterna. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Si no conoces al Señor Jesucristo, a Santa Biblia, no tienes vida eterna. ¿Quieres recibirle? Esa es la pregunta que él tenía para esos judíos y también para todos que están escuchando esto. Si quieres recibir a Cristo, es muy simple. Tienes que arrepentir a Dios. Decide que eres un pecador y reconoces que no puedes hacer nada como Pedro. Señor, aléjate de mí porque yo soy un pecador. Y en esa manera también pones fe en lo que Jesús hizo para ti en Calvario. Que Él derramó su sangre ahí en la cruz para sus pecados. Fue sepultado 3 días y el tercer día resucitó, mostrando que Dios manifestaba en la carne. Y por eso dices, yo voy a confiar en ti, Jesús, sálvame. Eso es todo. Escuches la palabra, ese evangelio. Mezcla eso con la fe. ¿Sí ve? Pones fe en Cristo y Dios va a darte la gracia que te salva. Y por eso vas a recibir a Cristo. Él es lleno de gracia y verdad y Él te da la vida eterna. ¿Okay? Bueno, seguimos con este mensaje que es conectado con ese milagro, para que sepa. ¿Okay? Por eso tiene que ver con gracia, con Jesús. Vamos a seguir viendo este mensaje en la próxima clase. ¿Okay? Vamos ahora. Padre, se deseamos gracias, Señor, por mostrando ese tercer milagro, Señor. Muchas gracias por sanando a ese enfermo, porque sí, eso es la historia real. Y también explicando la razón por haciéndolo a estos judíos. Ayuda a nosotros a reconocer todo lo que está diciendo aquí para que podamos mostrar a otro sobre su necesidad de ti. Y te damos gracias por todo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.